entrevista que vamos a tener
me
ahora.
Me encanta poder entrevistar y bueno, y mostrarle, es decir, visibilizarse, dice correctamente. Exacto. Todas estas nuevas masculinidades también, aunque no me gusta definirlas de esa manera, sino que es el género. Total. Precisamente, y creo que él es el indicado para poder clarificar. Yo también quiero indagar también sobre las nuevas masculinidades, porque él nos va a poder hablar muchísimo. Se lo dejo a usted, señora Samantha Mendoza.
Lo presento porque nos encanta conocer historias de vida, y tal es el caso de la historia de Eugenio Talbot Wright. Es el segundo apellido, lo dije bien, Eugenio. Bienvenido a Impropias, te saluda Francia López y Samantha Mendoza. ¿Cómo estás?
¿Cómo está, Francia? Samantha, un gusto estar con ustedes. Sí, lo dijiste bien.
Vamos.
Y bueno, ya agradecido por la nota.
Por favor.
¿Qué voz, por favor? Seductora hasta en su voz, ¿no te
ya
parece?
Ya te stalkeamos, ya te chusmeamos el Facebook, ya estuvimos, pero ya hicimos todo el trabajo de investigación.
No te imaginas todos los comentarios que hemos hecho, todos positivos, por supuesto, porque sos bellísimo, además, una voz súper seductora. Así que somos tus fans
ya
número uno.
Ya tenemos fans acá en la provincia de
Pero
San Luis.
Pero me encanta. Bueno, pasa la pandemia y me invitan para allá.
Por supuesto
entonces.
Que sí. Aparte, sabíamos que nos íbamos a encontrar con esa tonada cordobesa del otro lado. Porque en estas entrevistas, incluso al estar en pandemia, no podemos viajar, no podemos hacer ciertas cosas, y nos subimos a un avión imaginario y nos traslada por toda la República Argentina. Aterrizamos en Córdoba, lugar en donde siempre residiste, Eugenio.
Así es, sí, he estado residiendo siempre acá. En algún momento de mi vida tuve que irme a estudiar a otro lado, porque bueno, siendo una persona trans era imposible acceder a los estudios, pero sí he vivido acá siempre.
¿Y cómo fueron esos momentos en los que tal vez incluso te encontraste con esas pequeñas dificultades al momento de, por ejemplo, tener una carrera profesional, el estudiar en una universidad, y más en una provincia en la cual, por ejemplo, la gente dice Córdoba, y en el resto del país la gente dice, no, en Córdoba debe ser mucho más avanzado, y en
Para
realidad
nada.
No es así. Esto, digamos, difiere a lo que piensa el colectivo imaginario del resto de la Argentina.
Mira, yo nací en plena dictadura y manifesté mi identidad de género en la dictadura. Soy hijo de desaparecidos, y bueno, eso ocasionó una doble condición de tener que ocultar ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Mi identidad de género y mi historia personal durante las dictaduras. Y bueno, fueron años muy complejos. Y más que llegó en el 83, y para nosotros y nosotras, quienes formamos parte de la población trans y travesti, la democracia no llegó, ¿no? Y seguimos siendo perseguidos por los edictos policiales y los códigos contravencionales. Incluso cuando yo terminé el secundario, tuve que irme de mi casa, no porque no aceptar mi identidad, sino porque era tan común el caer detenido, que bueno, mi vieja estaba segura de que iba a perder a un hijo, ya había perdido a su compañero que iba a perder un hijo, y mi abuela que iba a perder su nieto, ¿no? En lo que era el accionar de la policía. Total. Así que bueno, traté de preservar sus identidades, me fui a mi casa, ahí conviví, conocí y me hermané con las compañeras trans y travestis, con las cuales pude formar otra segunda familia. Y esa fue un poco mi historia. Traté de ingresar a la universidad, y bueno, en aquellos años con los edictos y los códigos era imposible.
Yo te quiero indagar sobre las nuevas masculinidades. ¿Cuál es tu percepción? Porque la gente también cree, bueno, o se está construyendo en el imaginario social que está vinculado más a las personas trans, y en realidad tiene otra mirada, que es el rol que tiene los masculinos o los hombres en relación a la igualdad de derechos. Quiero que vos me digas cuál es tu mirada.
Yo creo que hay muchas personas que se están planteando su rol como varones, ¿no? Y eso me parece muy interesante, pero sigo también viendo que hay una impronta machista y heterosis normada que es muy fuerte, y que nos sigue pegando duro. El ver los índices de violencia hacia las mujeres, el ver el índice de violencia hacia las mujeres trans, nos está hablando de una sociedad que en realidad cambia desde lo discursivo, quizás en algunos aspectos, pero no en lo formal y en las cuestiones que hacen al respeto de la integridad, ¿no?, de las personas. Así que me parece que, si bien veo un trabajo, un buen trabajo en los jóvenes, ¿no?, sobre estas cuestiones, todavía estamos impregnados en esta cuestión de el machismo, el patriarcado, los roles, la legitimación de la violencia, y creo que es un camino muy difícil de desandar.
Y Eugenio, me gustaría conocer un poco más de tu historia en cuanto a qué fue lo que pasaba en esos principios, porque sabemos que sos uno de los hombres trans más antiguos incluso de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Porque sabemos también que los procesos han cambiado, las hormonas son distintas, las operaciones también han cambiado y han evolucionado. ¿Cómo fueron tus primeros pasos al pasar a ser justamente un hombre trans?
Y en aquellos tiempos en donde yo empecé, la palabra trans no existía.
Claro.
No era una palabra utilizable. Así que la identificación social con la cual se me leía era como una tortillera chonga, como no una camionera. Claro. Esas eran las palabras por ahí que se utilizaban para nombrarnos, no en forma despectiva, sino que no existían otros códigos, no existían otros nombres, incluso con las compañeras, las mujeres trans. El usar la palabra trans ha sido un logro de estos últimos años, ¿no? Eran, en aquellos tiempos, te estoy hablando años 80, eran los travestis, ¿no? Uh-huh. Así que creo que hemos empezado, afortunadamente, a recorrer un camino que tuvo que ver con las luchas y el reconocimiento de derechos en aquellos años, en donde pudimos significarnos para ser nombrados y nombradas y entendidos y entendidas, ¿no?, como sujetos de derechos y como grupos. Recién en la década del 90 se empezó a acuñar, no desde lo médico, sino desde lo identitario, la palabra trans, y pudimos adosar la palabra trans en nuestro lenguaje y poder yo denominarme como un varón trans, cosa que para mí siempre fue absolutamente visible y sentible en mí, pero bueno, era difícil de leer, ¿no? Uh-huh. Para una sociedad que necesita nombres para justificar o legitimar identidades.
Eugenio, ¿qué te lleva a seguir sosteniendo esta, es decir, mencionarte como hombre trans cuando quizás no lo podés hacer? Vos tenés la posibilidad de ser visiblemente en tu aspecto, pasar como un hombre cis, podríamos decirlo, y bueno, que por ejemplo, en las mujeres trans está un poco complicado, porque una vez que se hacen la vaginoplastia es como que tienen una negación a considerarse trans, y vos lo seguís sosteniendo.
Yo creo que es una posición política que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, ¿no? Yo he sido, de alguna manera, mis caminos se han unido en varias luchas, en la lucha que tiene que ver con mis viejos desaparecidos y gran parte de mi familia desaparecida como militantes en la década del 70, durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, y lo que yo viví como persona trans. Y esto me otorgó una conciencia política sobre lo que implican las luchas y lo que debemos estar haciendo, cómo debemos estar trabajando para ser reconocidos como víctimas del terrorismo de Estado, como víctimas de un sistema que nos negó los derechos más básicos, como víctimas de un genocidio que recién ahora está empezando a revisarse y entenderse como genocidio aún en las democracias. Así que bueno, todo esto hizo que yo no me quisiera desprender de esta denominación de varón trans, que aparte me define en muchísimos sentidos, ¿no? Yo no soy un varón cis. De ninguna manera quiero ni siquiera parecer un varón cis. Yo quiero que me sea reconocido como varón trans, porque es mi identidad, ¿no? Es mi identidad política y es mi identidad humana.
Total. Y Eugenio, recién hablabas de un nuevo camino incluso que estamos transitando gracias a esa lucha histórica que hemos realizado por los derechos humanos. Sabemos también que queda muchísimo camino todavía y muchísimo trabajo también para continuar. ¿En dónde tenemos que hacer hincapié? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para hoy recordar y hacer hincapié para que esta lucha continúe y por buen camino?
Yo creo que la memoria es aquello que nos explica qué es lo que ha sucedido y por qué estamos en las situaciones que estamos, ¿no? Y creo que la memoria trans es una memoria muy frágil, una memoria que ante los problemas que tenemos los y las trans para sobrevivir y para subsistir, empieza a tener otro peso, ¿no? Comparado con la población cis. La población trans está realmente de alguna manera atravesada por esta cuestión de encontrar la comida para el día a día, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, ¿no? El dejar de ser violentados y violentadas, y esa pasó a ser nuestra prioridad, y la memoria de alguna manera fue un trabajo que recién ahora nos estamos proponiendo muchos y muchas, que es un trabajo arduo en donde también debemos invitar a la población cis a que nos acompañen. Uh-huh. Siempre se ha hablado sobre, bueno, la reconstrucción de aquellos movimientos políticos revolucionarios que cambiaron la historia de la República Argentina. El movimiento obrero, el movimiento estudiantil, organizaciones políticas revolucionarias. Y este trabajo lo hemos hecho en conjunto como sociedad en la República Argentina. Sin embargo, parece que rescatar nuestra historia, la de las personas trans y travestis, parece ser un trabajo de nosotros y de nosotras, y no del resto de la población. Y creo que eso es un error grave de lectura, ¿no? Es asignarnos a ese lugar de nuevo marginal, en donde nosotros y nosotras somos los únicos y las únicas que debemos luchar por nuestros derechos, y la falta de empatía de una sociedad que suele mirar para otro lado cuando hablamos sobre estos temas. La memoria nos explica qué es lo que sucedió en estos momentos, por qué los varones trans no somos nuevas masculinidades, desde cuándo hemos existido y cómo se nos dio casa durante el terrorismo de Estado, cómo éramos leídos, ¿no?, en los distintos documentos que largaba el Estado pidiendo el exterminio de los homosexuales, entendiendo como sexuales a toda la diversidad, ¿no? Y eso queda muy claro en esas lecturas. Y podemos ver cómo se fue construyendo una imagen que tiene que ver con lo criminal, ¿no? La criminalización de nuestras identidades. Y que aún hoy estamos viviendo. El ver lo que sucede en las cárceles de la República Argentina, que el 80% de las mujeres que están en las cárceles son mujeres trans acusadas de tráfico de droga, ¿no? Habla de una sociedad que nos sigue leyendo de alguna manera como criminales, más cuando hablamos de personas que tienen ciertas características, que son personas que vienen del extranjero, personas con piel marrones, ¿no?, de bajos recursos, y en donde se sigue legitimando a aquella persona trans que puede pasar como cis y que repite un modelo binario y normativo en esta sociedad. Aquellos y aquellas son legitimados, y aquellos que no cumplen con estos cánones de belleza y de lo esperable son de alguna manera criminalizados, ¿no?, de muchas formas, y expulsados del sistema de muchas formas.
Qué fuerte lo que estás diciendo. Realmente me queda muy tus palabras, mira, grabadas en mi cerebro. Quiero saber qué opinas sobre la infancia trans, porque es un tema que quizás también permite que la sociedad evolucione y es una muestra de evolución, y que, bueno, que nos faltan muchísimos años en comparación con países, por ejemplo, europeos, donde ya es sumamente común y acá sigue siendo algo raro todavía.
¿Por qué también sigue militando? Milita también por las infancias, ¿no? Milita porque otros y otras no pasen lo que nosotros, los más grandes, hemos pasado y hemos padecido. A mí me alegra mucho ver a padres que crían a sus hijes y que le dan las libertades de poder manifestarse como desean, ¿no? Yo a veces pienso más en infancias trans, en infancias libres, porque me acuerdo sobre mi infancia, me acuerdo mucho sobre mi infancia, y mi infancia fue una infancia en donde yo fui tomando, yo no creo en lo binario, no creo en lo masculino y en lo femenino como un punto equidistante del otro, como un punto A y un punto B. Yo fui tomando de todas las posibilidades que me ofrecía la vida lo que yo necesitaba y construyendo mi personalidad en base a eso, ¿no? Y creo que esa libertad de poder tomar todas estas cosas hizo que yo forjara una identidad un poco más un poco más llevadera en el tiempo. Y creo que el transitar es un transitar continuo. Así que también invito a que pensemos nuestros niños, nuestras niñas y nuestras niñas con esa posibilidad de darles la libertad de transitar por los caminos que deseen hasta consolidar su identidad. Me parece que es lo mejor y veo en eso un respeto y una posibilidad que nosotros y nosotras no tuvimos, y eso me alegra muchísimo. Y creo que, bueno, que estamos aquí luchando justamente por les más jóvenes, ¿no? Total.
Quiero preguntarte, ¿qué tan lejos o tan cerca estás de gestar un bebé?
Bueno, yo, a mí, desgraciadamente, pasé por
la faloplastía.
En realidad, no solamente la faloplastía, sino por todo el tratamiento médico que se hacía en aquellos años. Ya, obviamente mi edad no me permite gestar, pero aparte no tengo útero, ¿no? Me hicieron una histerectomía cuando era chico, que era también la parte de la patologización de las identidades, ¿no? Pero bueno, ese siempre ha sido un sueño, y un sueño que creo que se puede de alguna manera resolver con otros caminos, ¿no? El camino de la adopción, el camino de quizás con mi pareja hasta hace un tiempo yo estuve en pareja con otro varón trans y habíamos pensado en que él fuera la persona gestante. Así que bueno, creo que es una oportunidad que para nosotros era imposible hace algunos años, ¿no? Y eso también yo he hablado mucho sobre la constitución de los organismos de derechos humanos, cómo han nacido desde la familia y nosotros se nos ha sido negada esa posibilidad, y hoy podemos ver como una posibilidad en nuestras vidas el poder tener hijos, el poder gestarlo si así lo deseamos, y el derecho, ¿no?, a esa posibilidad, y el derecho también a la interrupción legal del embarazo si así lo necesitamos, ¿no? Son dos luchas que van de la mano.
Dale, Eugenio, ya transitamos ese Eugenio de los 80, de los 90, llegamos al 2000, sabemos que estás en pandemia como todos nosotros, pero queremos saber cómo está este Eugenio del 2020, ya con todo este camino transitado, cómo te encuentra la vida en este octubre, cómo es el panorama para vos, porque hacemos un recorrido, por supuesto, por la historia, pero también queremos conocer tu presente.
Y mi presente sigue siendo complejo, ¿no? Soy una persona que sigue teniendo problemas laborales graves. Ajá. Y creo que eso es lo que no debe sucederle a las nuevas generaciones. Tenemos que luchar para que esto no suceda. Los que ya tenemos un par de años encima, ya creo que estamos preocupados por cómo va a ser nuestro futuro en cuanto a los aportes jubilatorios, en cuanto al acceso a una obra social que nos permita por lo menos acceder a los medicamentos más básicos, ¿no? Y eso es algo que debemos garantizar, una ley que de alguna manera reconozca a aquellos que para la sociedad seguimos siendo jóvenes, pero para quienes vivimos como trans y travestis ya empezamos a sentir que no vamos a llegar a tiempo a cumplir estas necesidades o estas exigencias sociales, ¿no? Total. También vivimos en una Córdoba compleja, en donde la intención de implementar acciones concretas, como en el gobierno nacional se han dado, del cupo laboral, parece que no son posibilidades, ¿no? Claro. Parece que este gobierno no tiene la intención de implementar acciones concretas en el campo de lo provincial y de lo municipal, y eso también es preocupante para nosotros y nosotras.
Total. Eugenio, muchísimas gracias por tu tiempo, por recibir este avión que llegó volando desde la provincia de San Luis y por supuesto que, como dijimos al principio, cuando todo esto finalice, esta pandemia, cuando podamos volver a visitarnos, aquí te estaremos esperando con un buen asado puntano. No sé si comes carne.
Sí,
listo,
por favor.
Asado puntano entonces.
Pero será un gran honor.
Por supuesto, felices de tenerte acá cuando sea el momento y por supuesto dejarte a tu disposición los micrófonos de Radio Nacional San Luis para lo que sea que necesites.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Gracias. Saludos. A vos. Ahí teníamos la nota con Eugenio Talbot Wright, que nos contaba toda su historia y aparte